Amada audiencia, amada videncia, benditas, benditos seáis por acompañarnos y dejaros acompañar en este instante compartido que llamamos Dimecres Junts. Hoy, tercer miércoles del mes de julio. Ya estamos a 15 de julio. Ya hoy se despiden muchos de los turistas que nos han visitado. Y mañana tendremos por aquí, llenando las playas, junto con los vecinos de esta comarca, disfrutando de esta maravilla de Mediterráneo que tenemos y esta costa extraordinaria en la que tenemos kilómetros y kilómetros y kilómetros de una arena fina, fina, fina. Pues estamos en el cuarto miércoles del verano. Y bueno, tenemos calor, tenemos sol, tenemos agua en abundancia, porque gracias al invierno tan lluvioso que hemos tenido, los embalses, los ríos, las fuentes están a tope, los acuíferos están recuperados. Y aprovechad, por favor, este mar que tenemos para bañaros a diario, si puede ser dos veces en vez de una. Porque es un regalo impagable lo saludable que es en todos los sentidos, tanto por el alivio que supone a nivel térmico, como nos refresca y mejora nuestra circulación, como por la gran carga de iones negativos que genera el estar junto al mar. Y también, como no, por la cantidad de sales minerales que tiene en suspensión y que nuestro cuerpo puede absorber. Al bañarnos, sobre todo si nos bañamos entre 15 minutos y una media hora, pues tenemos que nuestro cuerpo expulsa toxinas y absorbe los minerales que necesita de toda esa riqueza mineral que tiene el mar. Aprovechadlo, por favor. Ya sabéis que vuestro bienestar es el bienestar de todo el universo. La vida es una y cualquier pequeña acción que hacemos para nuestro bienestar o para el bienestar de nuestro vecino repercute en toda la existencia y de eso se trata, de hacerle cosquillas a la existencia. Bueno, pues estamos... Hoy es el último programa de esta temporada. Hasta la primera, segunda semana de septiembre vamos a interrumpir esta presencia radiofónica semanal. Y no para irnos de vacaciones, sino para seguir apostando por la supervivencia en todos esos frentes que tenemos abiertos. En esta gran batalla de la luz, si ya sabéis que estamos en pie de paz, y todas las manos, todas las mentes, todos los corazones y todos los pies son pocos para caminar, para correr, para saltar, para dar la mano, para abrazarnos, para contemplarnos y sobre todo para acogernos, para amarnos profunda, intensa y sinceramente. El amor no tiene límites. Solemos decir que la paciencia sí, a veces, y eso lo experimentamos a diario. Hay cosas que nos sacan de quicio y por otro lado hay cosas que son intolerables y no debemos tolerar. Algunas de estas cosas que no debemos tolerar las mencionaremos esta noche. Por ejemplo, Amnistía Internacional nos ha hecho llegar un folleto en el que habla sobre la nueva matanza de Texas. Y no es el título de una película, es la realidad, la cruda realidad que se está viviendo en este lugar y cómo nosotros podemos ayudar a detener esta matanza que se está produciendo. Después comentaremos esta noticia para ver de qué manera podemos sumarnos, apoyar la labor que está haciendo Amnistía Internacional, tanto para evitar y erradicar la pena de muerte, como para seguir fomentando, defendiendo los derechos humanos. Ahora nosotros estamos aquí. ¿Y qué podemos hacer? pues estar más a gusto. Ya sabéis que nuestra comodidad no es un lujo, es una necesidad. Cuanto más cómodos estamos, mejor podemos aprovechar el momento y mejor podemos volcar nuestra creatividad también en este instante. Hay cosas que son en ocasiones complejas e incluso caras, entre comillas, pero hay cosas muy sencillas que podemos hacer. Pues solemos recomendar, si llevamos un reloj en la muñeca y nos lo podemos quitar, deshacernos de ese reloj y mover las muñecas, mover un poquitín las manos y sentir esa libertad, ese alivio. Si llevamos gafas y nos las podemos quitar y masajear un poquito la sien, la zona sobre las orejas y la nariz donde estaban apoyadas las gafas, pues por favor, hacedlo, porque estamos mejorando ese riego sanguíneo, a regenerar esos tejidos y a experimentar alivio. También aflojar la cintura, pudiendo dilatar el vientre, lo cual permite el reajuste de los órganos abdominales, el descenso del diafragma, mejorando la respiración y descargando, descomprimiendo el corazón y los pulmones. Pero hay otra cosa que ahora en verano es muy agradable y ya lo hemos hecho tanto Chusa como un servidor, y es quitarnos el calzado y tener los pies en contacto con el suelo. ¡Qué frescor, qué alivio, qué descarga, qué estímulo! Nuestro cerebro necesita estímulos agradables para poder segregar química de bienestar. Y al mismo tiempo estamos ejercitando ahora nuestra atención sostenida. Ya sabéis que la atención es el músculo de nuestra conciencia. La atención nos permite reconocer, nos permite fijar los datos, las sensaciones, y de todo ese bagaje de información después se nutre la memoria, y gracias a eso tenemos lo que llamamos la inteligencia, la capacidad de coordinarnos en el tiempo y en el espacio, igual entendiendo y disfrutando un chiste que extrayendo el mensaje de una película, de un libro. También para poder hacer operaciones como es relacionar las cosas, asociar elementos que aparecen en nuestra conciencia ante nosotros, o disociarlos, relativizar las cosas, ser capaz de posponer algo. Me apetecía ir a darme un baño esta tarde, ya me había dado uno por la mañana y ya no me ha dado tiempo. Bueno, pues puedo, no se trata de engañar a mi cerebro, simplemente con recordar que mañana me puedo dar otro baño. Pues cuando lo pienso, es casi como si ya lo estuviera haciendo. Pero además, es esa capacidad que tenemos los adultos, que los niños, como no comprenden el mañana, pues lo quieren todo ahora, y entonces eso les hace sufrir también. Todas esas operaciones las hacemos gracias a ese vehículo sencillito que es la atención, ese músculo. Y ahora, al estar amablemente prestando atención, estamos ejercitándola. Ya sabes que hacemos el programa en directo para facilitar que también podamos escuchar tu voz y conocer tu opinión, tus sugerencias, si tienes alguna pregunta, alguna iniciativa que quieras compartir. Y para ello dispones del teléfono del directo, que es el 96-281-5171. El correo electrónico, uma-intermedio-universe@uma-intermedio-universe.com. Para podernos hacer llegar de una manera rápida y prácticamente gratuita los mensajes, chistes, comentarios, cualquier cosa que desee hacernos llegar por internet. Esta noche, además de Joan Ramon Mestre, que está seleccionándonos la música, pasándonos las llamadas al estudio y leyéndonos alguna de estas historias de sabiduría que nos rescata de interesantes libros. Después podrías mencionar, Joanra, igual alguno de los títulos de los últimos libros que has hojeado, por si a alguien le apetece conseguírselos. Bona nit, Joanra.
Bona nit, buenas noches.
Gracias por tu presencia. También comentaremos un interesante libro que ya hace un par de años creo que vinimos a presentar. Es un libro que ha escrito Petra Neumayer. El título es Antibióticos naturales, métodos alternativos para combatir las infecciones. Por ejemplo, utilizando la aloe vera, el ajo, la cebolla, el limón. La autora es periodista especializada en temas de medicina y autora de varios libros sobre el tratamiento biológico del cáncer. La editorial es RBA de Integral. Y bueno, comenta que los antibióticos suelen ser el primer recurso contra las enfermedades infecciosas, sin embargo, a menudo tienen desagradables efectos secundarios sobre la flora intestinal. También los gérmenes patógenos se vuelven resistentes a su efecto. Por otro lado, el mundo vegetal ofrece una alternativa sana a estos problemas. Este libro, Antibióticos naturales, recoge los principales antibióticos naturales no agresivos y explica su acción contra las infecciones bacterianas o micosis. De la mano de la autora podremos descubrir el poder curativo del ajo, de la aloe vera, el aceite del árbol del té y otros remedios de la enorme farmacia que es la naturaleza. Andrés, como siempre, nos comentará alguno de los alimentos que nos seleccione de este libro gordo de Petete, que es Alimentos saludables, alimentos nocivos, del doctor Jorge Pamplona Roger. Es una guía práctica para conseguir una alimentación saludable y segura. Y artículos que nos rescatará de la revista The Ecologist y Discovery Salud. Él está terminando una clase de Tai Chi en la playa de Oliva y en breve estará con nosotros. También nos acompaña, como os mencionaba, Chusa. Chusa ya está siendo habitual. El miércoles pasado se atrevió a hacer la despedida. Muchas gracias, Chusa Miñana está aquí mondándose de la risa por los percances técnicos que tenemos.
Bona nit, Serran.
Bueno, pues Chusa nos comentará los riesgos de este curioso aparato, el Wi-Fi. Las redes informáticas inalámbricas aumentan la contaminación electromagnética. Entonces, esto también es algo que conviene saber porque cada vez están más presentes estos aparatos en nuestra vida, en las casas y sobre todo en los juegos de los chicos y no tan chicos. Muchas gracias, Chusa. Hoy tenemos unos cuantos temas que comentar, principalmente la primera edición del Campus Joven -36, que significa ni más ni menos para todos los jóvenes, niños, adolescentes y adultos hasta 35 años inclusive, en el que se van a desarrollar infinidad de actividades lúdico-formativas, entre los que tenemos pues masaje, nutrición, ejercicio físico, defensa personal, baile, también el body music o body percussion, manualidades, poesía. Podrán asistir a conferencias, a talleres, visionado y comentario de documentales, Y bueno, todo esto dentro del marco de esta semana que viene, en el que se celebra la 11ª edición de las Jornadas Internacionales de Tai Chi Chikun, Ciudad de Oliva, y la 4ª edición del Festival Internacional de la Luz. Ya está claro por el nombre que las Jornadas Internacionales de Tai Chi Chikun y Kung Fu. El Kung Fu es uno de los métodos de Chikun, aplicado también a la defensa personal, pero sobre todo hoy en día, y gracias a nuestra situación, a lo que es el bienestar, a mejorar nuestra condición física, nuestra capacidad coordinativa, nuestra autoestima y nuestra capacidad de relación y toma de decisiones. Por otro lado, el Festival Internacional de la Luz, ¿qué es? Pues es un encuentro vital para jóvenes de espíritu. Y ahí no hay edades. Tendremos un montón de propuestas, desde cuestiones de humor, cultura, ecología, salud, sanación, con la presencia de autoridades, de eminencias en cada uno en sus campos, como por ejemplo la persona que tendremos el privilegio de escuchar esta noche en la entrevista que haremos a Gabriel. Gabriel Silva es un experto en el poder curativo, en el poder sanador y el poder saludable de las estructuras piramidales. Gabriel es un reconocido psicólogo, arqueólogo e investigador de los beneficios de la pirámide. Él ha escrito libros como La tecnología sagrada de las pirámides y es líder en Europa en aplicaciones prácticas de esta curiosa estructura. Ha diseñado, y se puede ver dentro de su página web, estructuras piramidales, tanto para poner sobre una especie de camilla donde la persona puede recibir el influjo benéfico de esta estructura, como sobre camas donde uno puede dormir y beneficiarse también de la pirámide, pues un diseño así en plan como tienda de campaña, para meditar, para relajarse, y también estructuras muchísimo más grandes, porque son auténticas casas. En la página web las podréis ver, y la página web es www.piramicasa.com. piramicasa.com. Pues casas de campo de 25 y 36 metros cuadrados, y hay un modelo vital de hasta 145 metros cuadrados. Bueno, esta noche seguro que conoceremos un poquito más sobre estas cosas de la mano de Gabriel Silva. Pero también tendremos, entre otros, vamos a mencionar la asistencia de Sat Atma Kaur, una entrañable amiga que dirigirá un espectáculo y un taller de Bhangra. Tenemos a Carmen Hiera, que el mismo lunes que viene ya hará un taller y un espectáculo de danza del vientre. Tenemos a Andrés García, nuestro colaborador, que hará un taller de Nendo Dango. Esto hemos mencionado algún día, que es este método que un investigador japonés descubrió y aplicó durante décadas, creando bosques hermosísimos y nutritivos, recogiendo semillas de todo tipo y plantándolas de una curiosa manera, que es mezclando unas 50 diferentes especies de semillas con barro, haciendo pelotas, y esas pelotitas después en una mochila te las llevas a la montaña, zonas que hace falta reforestar, y las vas tirando así, pues tan alegremente. Y parece ser que esto repercute en un éxito muchísimo mayor que cuando se ponen plantones, que hay que estar supervisando y que muchos de ellos fallan. También estará Lourdes Elía, del Centro Seliterra, del Valle del Aguar, haciendo EFT, Liberación Emocional, un taller y una introducción a este método. Nacho Peña, de la ONG Los Sin Techo, que es cooperante y delegado de Hogar de Cristo de Guayaquil. Él hará una conferencia titulada Otro modelo de desarrollo. Nubla López es masajista y experta en drenaje linfático. María Rosa March, de biopsicoenergética. Sheila Lozano, que es una experta en Reiki y sanación de diferentes culturas. Ella hará un hermoso ritual de sanación celta y de introducción a lo que será el Campus Joven este próximo domingo a las 7 de la tarde. Las dos, María Rosa March y Sheila Lozano, dirigirán un evento, un espectáculo, un momento especial de participación en el que se harán unos ejercicios de apertura del corazón y de entrar en la dinámica de celebración, que será toda la siguiente semana. Después tenemos también, como os comentaba, a Xusa Miñana, que desarrollará cuentacuentos y body music y body percussion. Rodolfo Iglesias, que presentará y explicará el valor, la sabiduría que contiene la cábala y el árbol de la vida. Begoña Victoria, psicoterapeuta, que junto con Delfín Giso llevan desarrollando con estudiantes del Instituto María Enríquez este proyecto interesante que ya han descrito algún día, Raíces. También estará una de las personas que ha venido en otras ocasiones, el doctor Ismael Forcada, miembro de la Sociedad Española de Medicina Naturista Clásica. La doctora Janine Benoit, que es una experta fitoterapeuta con más de 30 años de experiencia en diferentes métodos de salud, y sobre todo con la fitoterapia, pues ella tiene muchos preparados extraordinarios, contando con más de 100.000 clientes en toda Europa. Jordi e Inma, de Punto de Luz, que dirigen un centro de cristaloterapia y sanación en Olot. Jordi es terapeuta bioenergético, experto en cristalterapia y Reiki. Él es divulgador de la nueva conciencia, y Inma es masajista, reflexóloga y sanadora bioenergética. El doctor Manuel Montes, nuestro entrañable doctor biomagnetista, los que le conocéis ya sabéis que es una persona muy graciosa, como buen sevillano. Pues él hará una introducción, una explicación, desarrollará para nuestra comprensión lo que es el biomagnetismo médico, contando casos, algunos sorprendentes, de cómo consigue resolver, mejorar la salud y eliminar algunas patologías muy, muy desagradables, simplemente aplicando los imanes. Bueno, pues ya a través de la página web de Dona Señal y del Centro UMA podéis ver todas estas noticias ampliadas. También podéis inscribiros a través de la página web o pasaros por el Centro UMA, la sede del Club Dharma y Dona Señal en Oliva, para ayudar a que todo lo que tiene que tener previsto la organización esté al milímetro. Algunas de las cosas tienen que ver con el material teórico que se entrega a los asistentes, otras cosas con lo que nos llevamos puesto en el sentido de alimentación. Ya sabéis que los asistentes podrán aprovechar la comida integral, vegetariana y biológica que prepararán personas que se dedican a esto, a ferias y a eventos de artesanía, de salud, todo lo que es la cultura alternativa. Pues este año se encargarán de desarrollar un comedor biológico para tanto lo que son desayunos, comidas y cenas. Entonces podéis reservar desde ya vuestra participación en esos banquetes que siempre son una situación de compartir todos esos temas que durante las jornadas y durante el Festival de la Luz, y en este caso el Campus Joven, se vienen abordando, y después en las comidas, en las sobremesas, pues uno puede ir conociendo un poquito más a los participantes y también conociendo, porque habrá talleres de cocina y nutrición, pues un poquito cómo se elaboran esas cosas, ¿no? Vamos a recordar el teléfono del directo, antes de dejaros un instante escuchando un poquitín la música, y vamos a intentar contactar con Gabriel Silva, a ver si nos puede contar estas maravillas que consigue hacer la estructura piramidal. Os recuerdo el teléfono del directo, por si tenéis alguna duda a lo largo del programa, 96-281-5171. 96-281-5171. Recuerda que cualquier llamada después tiene como regalo esto que nos ofrece Andrés desde Herbouma, un ejemplar de la revista Ecologist, en su versión en castellano. Una revista que son auténticos monográficos, cada ejemplar fantásticos. Ya tenemos con nosotros a Gabriel Silva, como os anunciaba. Hola, buenas noches, Gabriel.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido a Dimecres Junts. Gracias por la amabilidad de estar con nosotros compartiendo esta sabiduría y esta iniciativa que estás desarrollando, aprovechando el poder de las estructuras piramidales.
Bueno, gracias a ustedes por permitirme difundir un poco más este paradigma muy antiguo y a la vez muy moderno de las pirámides.
Pues sí, porque sin ir más lejos, ves que Telefónica ha empleado esta estructura, ¿no?
Bueno, la verdad es que no se ha empleado con la finalidad propia de la pirámide como elemento geomagnético.
Claro.
En realidad en las cabinas se utiliza por otra cualidad, que es simplemente la forma que no va a acumular nieve o no va a acumular excesiva suciedad.
Claro.
Es decir, por una función más,
más práctica.
Más en el uso civil.
Sí, sí, sí.
No obstante, la pirámide nosotros la trabajamos por muchísimas razones. La principal de ellas es la función terapéutica que tiene. Nosotros estamos utilizándola ahora para, no solo en terapias humanas, sino también en veterinaria, en agricultura, en conservación de semillas. En fin, la cantidad de utilidades que tiene es como para hacer una lista bastante larga. Nosotros hemos puesto en piramicasa.com o piramicasa.es, cualquiera de las dos, una serie de productos que son los productos más generales, más básicos, pero en realidad hacemos pirámides con muchas más finalidades y de distintas medidas y tamaños, ¿no? Te voy a contar un poquito cómo es este tema, de dónde empieza el tema de las pirámides, si te parece bien.
Que sí, por favor, porque llevas muchos años con este tema.
Les llama la atención, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, yo comencé con el tema piramidal muy jovencito. Digamos que con 6 o 7 años estaba muy impresionado con los libros de mi padre, libros de historia, libros de arqueología y libros de ingeniería. Mi padre era ingeniero. Entonces también investigaba el tema de las pirámides, pero con una óptica muy profesional, no con un sentido antropológico. Mientras que yo sí, en principio, mi interés era antropológico. La gran pregunta que me hice a esa edad, a los 6 o 7 años, era ¿quién construyó esas grandes obras? Porque mi padre me explicaba que desde el punto de vista de la ingeniería eran absolutamente inviables las teorías que presentaba y que sostienen todavía, lamentablemente, la arqueología y la egiptología. Claro, los señores arqueólogos normalmente no están acostumbrados a hacer un edificio, a calcular estructuras, a hacer una infraestructura de obra, y entonces tampoco le consultan a las personas que les tienen que consultar en esos temas, ¿no? Entonces los ingenieros ven la cosa de un punto de vista muy, muy diferente. Yendo a la práctica, a los 14 años de edad, porque me di cuenta en esos años de infancia y adolescencia, que había reunido una gran cantidad de información que no me servía para nada, que hasta que no llevara esto a la práctica y observara los efectos visto tanto en los libros de los primeros libros que salía, por ejemplo de Max Todd y Nielsen, fueron unos libros clásicos. Luego había leído algunos artículos de periódico. Justamente fue un artículo de periódico el que me hizo reflexionar sobre que con las pirámides había que trabajar en la práctica más que seguir juntando datos teóricos.
Claro.
De ese modo comencé con 14 años a hacer mi primera pirámide. Estuve todo un día para hacer una pirámide de cartón con las medidas perfectas, con las dimensiones de la gran pirámide de Keops. No sabía, por supuesto, en ese tiempo cuán importante eran esas proporciones. Luego hice pirámides de muy distintos tamaños, con todo material para mí desde esa época hasta los 20 años, más o menos 19 años que hice la mili, pues todo material era piramidalizable, es decir, cogía de la basura, compraba toda clase de cosas. Entonces probaba básicamente con plantas y con pequeños animales, ¿no? Como no me gusta tener animales enjaulados, pues no hice demasiadas prácticas con animales, salvo algunas aplicaciones terapéuticas, y bueno, fui comprobando cosas, lo que hace la pirámide cuando se pone algo debajo o cuando se pone algo dentro, que son dos cosas distintas. Bueno, también alguna broma que hemos hecho prácticamente todos los que hemos trabajado con pirámides, como ponerla debajo del asiento de una persona que nos molesta un poco, ¿no? Y ver sus reacciones y ver que una pirámide correctamente orientada también en la parte de arriba produce efectos que pueden no ser muy agradables. Esto pues es un poco de travesura. También hemos pasado por esas travesuras todos los que hemos empezado, claro, con este tema muy jovencitos, ¿no? En el año 2000, en el año 1984, cuando empiezo a padecer de artritis deformante y estoy a punto de morirme a causa de esa enfermedad, completamente inválido ya, decido gastar el último recurso que se me ocurría, porque en 10 años que llevaba haciendo prácticas, ya tenía yo 24 años, había conseguido curar muchos animalitos, todas las plantas de mi madre, había conseguido cosas fenomenales, y dije, bueno, a ver qué pasa. Me hice una pirámide enorme de 3 metros de lado, que pesaba 1.300 y pico kilos, de aluminio. Sabía ya en ese tiempo que no podía usar pirámides de hierro, ni de cobre, ni de ningún otro metal que no fuera aluminio. Y, por supuesto, ahora usamos un aluminio muy especial, de alta pureza, sin nada de hierro. Y hacerla de madera también era una opción, pero la madera tiene sus problemas. Absorbe agua y entonces demoran los efectos piramidales, fluctúa su campo y demás. Entonces, pues en 5 meses me curé del reuma, de algo que era completamente incurable bajo la medicina ortodoxa, y seguí investigando durante muy intensa con dos físicos cuánticos. Luego se incorporó un matemático, un equipo periférico de biólogos, médicos, en fin, había que analizar todas las muestras y había que procesar toda la información, y nos llevamos una serie de sorpresas y grandes descubrimientos. Algunos los pudimos confirmar, otros todavía no han sido cotejados por otros científicos, pero bueno, nosotros en la práctica estamos haciendo. Todavía, lamentablemente, no tengo respondida esa pregunta que fue la que empezó como un aguijón en mi mente desde muy pequeñito: ¿quiénes fueron los constructores de las grandes pirámides? Todavía realmente no lo sabemos, porque no, lo que sabemos es que no fueron los egipcios de la cuarta dinastía, ni ninguno de los que hicieron los grandes templos y jeroglíficos. Sí sabemos que los hizo una civilización que nos dejó un legado tremendo, y no solamente en Egipto. Si el oyente es un poquito curioso y quiere meterse en el Google Earth, en internet, puede ver las pirámides de Xi'an, Esto es XI apóstrofe AN, cuatro letras, apóstrofe entre medio. Y podrá ver una zona donde hay una enorme cantidad de pirámides. En realidad son más de 800, no están catalogadas todas, no están, no se ven todas porque partes del Google Earth se ve muy muy mal, no tiene definición la imagen. Pero en China se ha construido complejos piramidales, incluso algunas más grandes que las pirámides de Egipto. Esto es algo muy poco difundido porque en Occidente, porque claro, no conviene a los estamentos académicos, ¿no? Hay que escribir toda la historia de nuevo, y los señores catedráticos muchas veces no quieren perder los derechos de sus libros y sus cátedras, lo cual es una pena porque hace falta que los jóvenes arqueólogos tomen la posta y renueven esa ciencia que se ha quedado más fósil que los fósiles que trabajan, ¿no? Las pirámides no fueron construidas como tumbas, que es el error más habitual que se tiene en este sentido. Las pirámides fueron cámaras de revitalización, fueron aparatos geomagnéticos. La pirámide funciona, todas sus funciones maravillosas se obtienen gracias simplemente a que utiliza el campo magnético de la Tierra y su diferencial eléctrico en algunos casos. Por ejemplo, estamos sobre un planeta donde en la atmósfera tenemos medio Gauss. El Gauss es la medida con que se mide la potencia de un imán. Entonces, sí, para que nos demos una idea, un imán de estos que se pegan en la nevera puede tener 10 Gauss, 15 Gauss. La Tierra es un gran electroimán y tiene propiedades magnéticas. Bueno, pues en el aire, en la atmósfera donde estamos, tenemos medio Gauss de intensidad, suficiente para atraer, por gravedad además, todo hacia sí, ¿no es cierto? Pero en el piso, en el suelo, en sólido, tenemos un Gauss. Ese diferencial también produce efectos, no los aprovechamos muchos todavía, pero sí se aprovechan en las grandes pirámides donde tienen sus cámaras subterráneas, y ahí se hacían procesos terapéuticos. El tema es desde ya muy largo, mis conferencias suelen estar preparadas para 2 horas, pero respondiendo preguntas de la gente nos vamos siempre a 5 o 6 horas. Es que el tema además es muy apasionante. Me suele ocurrir que me voy a cenar por ahí con mi mujer después de una conferencia y se viene toda la gente detrás para seguir haciendo preguntas. Y bueno, son gajes del oficio de divulgar esto, cosa que comencé a hacer, tomé conciencia de la responsabilidad que esto implica en el año 2000, cuando tomo contacto con el doctor Ulises Sosa Salinas, cubano, médico, una de las eminencias en ortopedia a nivel mundial. Este señor había estado trabajando desde más o menos 1980, o sea, más o menos desde cuando yo empecé, poco antes de que yo empezara con la práctica de investigación intensa. No teníamos internet, no teníamos contacto hasta el año 2000. Él estuvo haciendo investigaciones directamente sobre personas y sobre animales, y logrando unos resultados fantásticos que se han traducido en la aprobación por parte de la CENAMEN, que es el máximo estamento médico en Cuba, dependiente del Ministerio de Salud Pública, de una certificación cuyas copias pueden verse en nuestra página web, digamos, una certificación de efectos orgánicos, que son bacteriostático, sedante, miorrelajante, es decir, producen la relajación de la musculatura. En fin, tenemos un efecto, 5 efectos que son terapéuticos, lo cual antibacteriostática, con lo cual podemos comprender que esos efectos a nivel general corresponden a más del 70% de las enfermedades humanas. Es decir, si metemos dentro de una pirámide o debajo de una pirámide, en un tratamiento que llamamos antipiramidal, porque trabajamos con la parte de abajo, la pirámide magnética que se forma debajo, tenemos prácticamente resueltos todos los problemas de infecciones bacterianas, inclusive casos de septicemia, que son incurables por la ciencia, por la medicina ortodoxa. Lo más maravilloso lo tenemos en las enfermedades reumáticas, en las enfermedades como degenerativas, como la esclerosis múltiple. En nuestra página web se pueden ver algunos testimoniales de gente que las ha hecho, inclusive con la calidad que tenemos nosotros, con ciertos riesgos por tratarse de pirámides con muy alto contenido de hierro, pero bueno, en Cuba es lo que hay, y las utilizan muy bien, con mucho cuidado, con mucha disciplina, sin producir daños, y logrando curaciones que no son nada milagrosas, simplemente son extraordinarias y se deben a fenómenos físicos que conocemos muy bien. Esto derivó en que el año 2000, cuando tomó contacto con el doctor Ulises Sosa Salinas, este hombre pues influye muchísimo en mí y me hace tomar conciencia que si yo no daba esto y no formaba una empresa o no hacía algo materialmente para poder entregar esta maravilla al mundo, no lo iba a hacer nadie. O lo harían como están haciéndolo ellos, con muchos sacrificios y con muy pocos medios. Entonces, en el año 2001 decido formar la empresa Piramicasa y ver qué pasa. Y bueno, empezamos inmediatamente a tener algún resultado, digamos, comercial. Para mí, científico y artista, he vivido cantando y pintando cuadros y escribiendo toda la vida y vivía muy bien. Pero bueno, fue un desafío muy grande convertirme en empresario y bueno, lo llevo bien. Lo llevo bien porque, a pesar de que detesto trabajar con números, con cuentas, con temas comerciales, la parte humana es increíblemente maravillosa. Es decir, de la cantidad de más de 170 pirámides que hemos puesto ya en España, los usuarios no tienen quejas, los usuarios sienten una cantidad de beneficios. Luego ya no quieren dormir en otra cama que no sea una piramicama, por supuesto. Tampoco es que cree una adicción, no es como los medicamentos, que luego, si no los tienes, te mueres. Pero bueno, cuando uno se acostumbra al jamón de jabugo y al vino riojano, después no quiere otro, ¿no? Es un producto de que hemos recuperado el legado de milenios de otras civilizaciones. Se pueden ver pirámides en México, en China, en Egipto, en Java, en prácticamente en toda la cordillera americana. Hay grandes pirámides en Perú, una buena parte de ellas no está descubierta. Descubrí unas en 1989 en una expedición. Luego, no sé, la denuncia arqueológica quedó por otro lado y finalmente, bueno, pues ahí están, poco conocidas. Pero el caso es que hoy el mundo cuenta con un instrumento que yo creo que es el máximo paradigma en la medicina. Y en fin, yo los invito a que vean nuestras páginas web, piramicasa.com y piramicasa.es. Nosotros hacemos casas piramidales, hasta pasando por camas piramidales, pirámides terapéuticas, hasta pequeñas pirámides para usos diversos, pirámides de uso agrícola. Y tenemos un foro que tiene más de 600 personas y bueno, y se van sumando cada día. Hace unos 3 años tuve que dejar de cantar porque ya el tema se mueve muy, va creciendo. Y realmente pues también debo agradecer la oportunidad que me ha dado el Centre UMA de hacer unas charlas y exposición que haremos, ¿no?, a partir de este domingo ahí en Oliva.
Sí.
Nosotros ya tenemos todo preparado, inclusive he preparado una piramicama para que tengamos de exposición, para que la gente pueda verlo, pueda tocarlo, pueda inclusive echarse una siesta. Hemos adquirido un buen toldito para que, a pesar del sol que está rajando Alicante estos días, y toda la comunidad valenciana, pues se puedan echar ahí a dormir una siesta si quieren en una piramicama. En fin, quedó a tus órdenes para contestar cualquier pregunta, cualquier de los oyentes o tuya, en fin, y disponen de mí en el sentido de que me dedico a las pirámides con mucho amor, junto con mi mujer. Hemos trabajado muy duro, nos ha cambiado esto mucho la vida, pero la responsabilidad de dar esto es muy grande y bueno, lo damos con muchísima satisfacción, de todo corazón.
Muchas gracias, Gabriel. Tu nombre como mensajero divino, pues realmente estás, ves que tú lo estás mencionando todo el tiempo, ¿no? La responsabilidad y para nosotros el gusto de estar escuchando esto, sabiendo que esa sabiduría, esa tecnología está de vuelta, la estamos rescatando y está siendo aplicada. Pues enhorabuena.
Bueno, pues tú lo has dicho, yo evito por muchas razones, claro, tengo que enfrentarme muchas veces a la ortodoxia científica y hay una parte comercial, entonces necesariamente tengo que evitar a veces mi propio lenguaje, que es un, un lenguaje de amor a la humanidad, un lenguaje esotérico en alguna medida, lo tengo que evitar por esas razones, pero es el idioma que realmente comparto, porque sinceramente este tema de las pirámides es una obra que solamente se puede hacer cuando se tiene muchísimo amor a la humanidad, porque eso es la pirámide, una de las mejores herramientas que puede recibir la humanidad para su redención, empezando por la parte física, ¿no? Que recuperar la salud es la prioridad número uno. Pirámide, porque también tenemos muy bien que en la pirámide tenemos una mayor producción, pero está mucho menos concentrarme en una pirámide. Si me tengo que poner a estudiar, pues no hay mejor lugar. Lamentablemente por cuestiones prácticas, pues tengo que trabajar y estudiar y todo en mi oficina y con ordenadores y eso. Pero en una pirámide, desde ya, que cuando tengo que analizar las cosas y pensar, lo mejor que hago es meterme dentro de la pirámide.
Entonces, los dos libros que has escrito y coescrito, ¿están disponibles? ¿Los vas a poder traer?
Momentáneamente están disponibles en fotocopias. Tuvimos una edición que no, la editorial no ha tenido más movimiento, y sin aviso, bueno, pues no están vendiéndolos más. Se han vendido muchísimos en todas las tiendas, en librerías y demás, pero se pueden conseguir ahora directamente por internet, fotocopias encuadernadas, y estamos tratando su próxima edición.
Muy bien,
pero pues se pueden conseguir en la página web también. Yo les recomiendo al oyente navegar por nuestras páginas,
claro.
Se va a encontrar con muchísima información. No somos egoístas de la información, a pesar de que constituimos una empresa. Lógicamente hay cosas intelectuales que no podemos revelar en cuanto a empresa, pero todo el mundo puede fabricar pirámides. El tema es que consiga las calidades que nosotros tenemos, y eso es bastante difícil, y además que las hagan bien. Es decir, no es fácil trabajar con pirámides. Digamos que mucha gente nos dice: oye, quiero que me digas cómo me la hago, que me la quiero hacer yo, porque creen que les van a salir más baratas, y no se dan cuenta que un producto de buena calidad, donde podamos asegurar que no hay riesgos, que el material está completamente libre de hierro, de cobre y de esos metales que no se deben usar cuando trabajamos con pirámides, no es fácil conseguirlos. De hecho, nuestros proveedores, tenemos uno en Alemania y hay otro en Canadá, que son los únicos que fabrican la calidad de aluminio que nosotros utilizamos. La otra opción es que las hagan de madera. Lógicamente, cuando quieran entrar a sacar cuentas, verán que les sale más de 2.000 euros hacer una buena pirámide, tanto por el trabajo del carpintero como por conseguir las maderas adecuadas, que luego, además, nosotros no las hacemos de madera, salvo las casas, porque la madera hay que tratarla, y hay que tratarla con productos que muchas veces no son lo más ecológico que hay, mientras que tampoco tienen la durabilidad que tiene el aluminio. En fin, que realmente la pirámide que nosotros hacemos es un producto de alta tecnología, aunque es cierto que cualquiera puede fabricar una pirámide. Mira, te puedo dar un ejemplo. Digamos que si quiero comprobar los efectos o las leyes de la aerodinámica, bueno, pues me puedo hacer un avión de papel, o me puedo hacer un avión un poquito más complicadito, un aeromodelo pequeño. Pero no es lo mismo que volar en un avión de verdad. Más o menos así es lo mismo que hacer una pirámide casera, hacer una pirámide de cartón, como vamos a tener ahí en la exposición también en Oliva, para que la gente las pueda hacer sus pequeños experimentos y demás. Y no es lo mismo que dormir en una piramicama donde vamos a estar 8 horas, donde tenemos que garantizar una calidad material para que los efectos, no solamente que tengamos los efectos buscados, sino que no tengamos ningún riesgo en el uso, ¿no?
Yo creo que ha quedado muy claro, muy bien explicado, y ya mencionamos que esto quedará después en internet, esta entrevista, para que la gente pueda escucharla cuando quiera. Entonces, muchas gracias, Gabriel. Ya estamos todos aquí esperando conocerte personalmente y probar los modelos y irlo recomendando.
Claro,
porque
claro.
Bueno,
para
eso
pues
estamos.
Para mí va a ser un gusto muy grande. Es la primera vez que voy a hacer exposición de las pirámides. Normalmente, por una cuestión de mis criterios éticos, no hago exposiciones. Mi trabajo es un trabajo de científico y ahora como empresa pues también tenemos algunas invitaciones y tal, pero de verdad hemos aceptado la propuesta por intermedio de nuestro amigo el doctor Enrique, que les conoce y que nos ha dado unas referencias, y yo averiguando quiénes sois vosotros realmente pues he visto vuestra filosofía y claro, vale la pena también interactuar con gente como vosotros que estáis haciendo esto con, evidentemente, con mucho amor a la humanidad, que de eso se trata en realidad, y lo que está fuera de esa línea puede dar algunas ganancias momentáneas, pero este trabajo conjunto es algo precioso que merece hacerse. Así que el agradecido soy yo y nada, seguimos en contacto.
Bendito seas, Gabriel, y transmite también a tu esposa y a todos tus colaboradores esta gratitud, esta bendición por apoyar la supervivencia, justamente fijándonos en este amor, en esta riqueza ilimitada que tenemos, y que aunque empleemos momentáneamente cosas como el petróleo, el dinero o cosas circunstanciales, tenemos claro que eso no es el futuro de la humanidad.
No, desde ya. Justamente la pirámide, en ese sentido, a mí me gusta mucho hablar del pasado, porque claro, como antropólogo, pues es un poquito de deformación profesional, pero no me olvido del futuro. Es más, estoy preparando ahora unos talleres de lo que vendrá, porque si estudiamos el pasado y no nos sirve para nada, pues más vale no estudiarlo. Mi visión abarca el futuro, y claro, las pirámides forman son una parte importantísima en lo que vendrá. Pero es que justamente hay un cambio de paradigmas que viene muy pronto, porque esta civilización ya no se sostiene, una civilización de guerras, una civilización de discriminaciones absurdas, de injusticias tremendas, donde el pobre y el rico son las diferencias más terribles y más injustas que hay, y esta civilización tiene que dar lugar a otra nueva, y tenemos que trabajar mucho y aportar todo lo que podamos para que eso sea de la manera más incruenta posible. Ese es mi punto de vista.
Claro, y para eso la providencia ha hecho que nos conociéramos, nuestra amada videncia, en vez de decir audiencia, me gusta llamar videncia, porque los oyentes están viendo cosas, pues son testigos de este hermoso encuentro, que seguro contamos con su complicidad, y nos verás a todos el domingo, el lunes allí, y podremos aplaudir en persona todo este trabajo que estáis desarrollando. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Buenas noches, Gabriel.
Buenas noches, seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte para ustedes y para los oyentes.
Gracias.
Adiós.
Gracias por estar acompañándonos y dejándote acompañar en este momento histórico, por lo menos para mí, en el que Gabriel acaba de sorprenderme agradablemente, superando todas mis expectativas, aunque ya eran buenas. Voy a ser el primer alumno interesado, cooperante, en que esta tecnología, este saber, esta iniciativa llegue a todo el mundo. Y bueno, pues vamos a pasarle la palabra a Xusa, Xusa Miñana, que tiene algunas cositas de estas curiosas, en este caso referente a los riesgos de este curioso aparato, el wifi. Entonces, A ver qué nos cuentas, Xusa.
Pues sí, voy a explicar un poco los riesgos que tiene el aparato Wi-Fi tan difundido hoy en día en todos los centros, casas, por todos los sitios. Las pruebas que demuestran los efectos negativos sobre la salud son incuestionables, pero parece ser que la sociedad cierra los ojos y no está dispuesto a ver estos efectos negativos, ¿no? Y solo ve pues las ventajas de la comunicación sin cables. Pues a la omnipresencia de las antenas y los teléfonos móviles se suman ahora las redes Wi-Fi para acceder a Internet o comunicar ordenadores y electrodomésticos entre sí. También las instalan empresas privadas, colegios, ayuntamientos, en las calles, particulares en sus casas. O sea, está difundido por todos los sitios. De los aproximadamente 3.000 estudios realizados sobre los efectos de las microondas, la mitad confirman algún efecto negativo. Pero esto no es suficiente para que se tomen medidas. Algunos estudios sugieren que pueden aumentar la incidencia de cáncer, enfermedades cardiovasculares e incluso trastornos seniles de aparición precoz. Incluso el profesor Leif Salford de la Universidad de Lund en Suecia ha mostrado su preocupación por el efecto que las redes Wi-Fi pueden tomar sobre los niños, cuyo cráneo es aún sensible y su sistema nervioso está en desarrollo. Por ejemplo, en Austria, la Asociación Médica ha recomendado que no se instalen estas redes en los colegios y el Ayuntamiento de Salzburgo está considerando la posibilidad incluso de prohibirlas. En muchos otros países han tomado ya medidas muy estrictas y consideran que estas microondas causan cambios de conducta, alteran las funciones cognitivas, activan la respuesta de estrés e interfieren con las ondas cerebrales. Y muchos de los expertos que sospechan sobre los riesgos de estas microondas advierten que puede repetirse el caso del tabaco y que se tomarán medidas con un siglo de retraso. Pues nada, solo hay que tener un poco de paciencia y esperar a que tomen estas medidas. Pero una vez te puedas instalar un wifi en casa, pues cómo reducir esta exposición en tu casa, ¿no? Pues puedes en cualquier red wifi puede ser sustituida por cables, por ejemplo. O también en los ordenadores está la opción de desactivar la emisión desde el router. Los proveedores de Internet instalan routers Wi-Fi que lanzan la señal al aire aunque el cliente no lo necesite. Esta emisión se puede desactivar desde la web de configuración del router y así además se reduce el consumo eléctrico. Y otra medida para reducir esta exposición es mantener las distancias. Si pese a todo tienes instalado una red wifi en tu casa o cerca de ella, pues se pueden tomar medidas como alejar al menos 2 metros el router del lugar donde se está sentado, no permanecer conectado cuando no hace falta y no colocar el portátil nunca encima de las rodillas. Y bueno, con estas sugerencias pues acabo este punto de los riesgos del wifi.
Muchas gracias, Xusa. Tomamos nota. Es algo que desconocíamos y tiene su lógica. Andrés, ¿cuál es el alimento que vas a presentarnos esta noche dentro de esta serie de cosas que consumimos habitualmente y que son extraordinarias?
Bueno, habitualmente o no, pero la intención, por lo menos la intención de consumirlas habitualmente. En este caso es un cereal, es la cebada. Mucha gente ha hablado de la cebada durante muchos años porque por aquí, por esta zona, es muy muy típica como refresco, ¿no? El agua de cebada, granizado de cebada, eso lo he escuchado desde niño. Y bueno, pues también en cualquier... se ha escuchado más también pues como utilizarla como el arroz, ¿no? Así hervido, es una manera de desayunar también como unas gachas de cebada. Entonces es algo que no nos toca más tan lejos como otros alimentos, pero tal vez se está cayendo en desuso. La verdad es que se podría potenciar más porque tiene muy buenas propiedades. Y a eso vamos. La cebada, el ordi, aquí tiene también el nombre ordio en la sinonimia hispánica, es decir, en otros lugares de España se llama ordio también o alcacer.
Fíjate que de ahí viene la palabra ordinario.
Vaya, vaya, pues sí. Bueno, pues es el fruto en grano de la planta de la cebada, que es una herbácea de la familia de las gramíneas. Los granos de cebada integrales o mondados tienen una composición muy similar a la del trigo completo, con algunas diferencias. Tienen bastantes proteínas, el porcentaje es algo superior a la del trigo, aunque con menos gluten, eso sí. De todas maneras tiene gluten, por tanto no es... tiene menos gluten, pero tiene algo, entonces para los celíacos pues no es excesivamente buena. Entonces, pero bueno, mejor que el trigo seguro. Por lo tanto, los panes hechos con cebada son más compactos y menos esponjosos que los elaborados con trigo. Las proteínas de la cebada también son deficitarias en lisina. Esta aumenta al combinarlas con leguminosas o otros, por ejemplo, semillas, que son ricos en lisina. Así pues, y como siempre sabéis, un cereal con una leguminosa, con una legumbre, dan una buena combinación en cuanto a que tienen todos los aminoácidos y tenemos una proteína completa de buena calidad. Tiene muchos hidratos de carbono, tiene el 56,2% son hidratos de carbono. Son menos que el trigo, que tiene más del 60%. Los hidratos de ambos cereales están formados por almidón. Este se digiere mejor cuando se consume en forma de harina bien molida que cuando se ingiere en grano entero, cebada hervida o en copos. Sin embargo, como más digestiva resulta la cebada, es malteada en forma de granos o de harina, o como malta. Tiene también vitaminas. La cebada aporta más vitaminas B1 y B2 que el trigo, aunque solo la mitad de vitamina E. Al igual que todos los cereales, carece de provitamina A, C y de vitamina B12. Pero bueno, ya hemos dicho muchas veces cómo conseguir estas vitaminas. Una buena combinación, tenéis todas las vitaminas en el plato. Minerales. Su composición es similar a la del trigo, es decir, que es muy rica en fósforo, en magnesio, en hierro, así como en zinc. Por ejemplo, magnesio tiene 133 miligramos por cada 100 gramos, que está muy bien. Y tiene otros oligoelementos, pero es pobre en calcio. Fibra. La cebada tiene 17,3 gramos de fibra celulósica por cada 100 gramos, unos 5 gramos más que el trigo. Así pues es muy buena para efectos para tener efectos laxantes, ¿no? Entonces está muy bien para cualquier afección del colon. Afecciones digestivas también, porque la cebada perlada, la harina de cebada y sobre todo los granos malteados y la harina de malta son muy bien tolerados por los estómagos delicados. Su uso conviene en caso de gastritis, dispepsia o mala digestión, úlcera gastroduodenal, gastroenteritis y colitis. El agua de cebada y la malta bebida también son muy recomendables en caso de trastornos digestivos. Al igual que el trigo y el centeno, no se debe consumir en caso de padecer celiaquía, la intolerancia al gluten, como ya he explicado. También es buena para el exceso de colesterol. Me preguntaba el otro día alguien, por favor, tengo el colesterol muy alto, ¿qué alimentos puedo tomar y qué cosas me puedes recomendar? Pues mira, en este caso la cebada. El consumo de cebada en cualesquiera de sus preparaciones, integrales, en granos mondados, en copos, en harina integral o semi-integral, en granos y harina malteados, produce una reducción en los niveles de colesterol total, tanto el LDL, el entre comillas nocivo, y los triglicéridos. El consumo de cebada, como de todos los cereales integrales, se ha demostrado eficaz en la prevención de la arteriosclerosis y los trastornos circulatorios. no debería faltar en la dieta de los que tienen un riesgo elevado de padecer enfermedades coronarias. Y también bueno para la diabetes. Los animales diabéticos de experimentación alimentados con cebada presentan unos menores niveles de glucosa en sangre que los alimentados con trigo. Este efecto se atribuye a la presencia en la cebada de algún factor hipoglucemiante, todavía en estudio. Es decir, que reduce el nivel de glucosa. Bueno, pues como ya hemos dicho, tiene multitud de posibilidades en cuanto a preparación. Pero bueno, agua de cebada, por ejemplo, se obtiene hirviendo los granos en agua durante media hora. También se puede pues hervir directamente los granos de cebada, a los que pues se suelen vender con la capa de fuera mondada, porque la capa más exterior, que se llama gluma, es indigerible, así que por un efecto de abrasión o de en un molino, pues se le ha quitado. Entonces eso es lo que se puede tener primero a remojo, eso sí, porque es muy dura, y se hierve durante una hora con verduras o se cocina como una sopa. Y bueno, también se puede tomar como harina integral, como malta, que es el extracto acuoso de los granos de cebada germinados y tostados, o como copos. Así que tenéis multitud de opciones para tomar cebada y incorporarla a la dieta.
Gracias, muchas gracias, Andrés. Tomamos nota de la cebada. Cebar es nutrir, ¿verdad? Y cebada es nutrir de una manera hermosa. Algunos de nuestros clientes son padres que utilizan la cebada para hacer agua para sus hijos, para hacerles el biberón. Parece ser que es algo más adecuado para los niños pequeños. Bueno, pues Xusa va a comentarnos otro tema curioso sobre los tampones vaginales. A ver qué nos descubre.
Bueno, pues esto es una información para cuantas más mujeres nos estén escuchando, mejor. Y hombres también, que puedan pasar la información a mujeres. Esto viene pues de un dato que luego ha sido estudiado, que es que en los últimos años ha aumentado considerablemente el porcentaje de mujeres en el mundo con cáncer cervical y tumores en el útero. Entonces, después de varios estudios, han pues llegado hasta el asbesto, o también denominado el amianto. Igual muchos de vosotros os suena esta palabra, a mí no me sonaba. Y bueno, esto el asbesto es un grupo de minerales fibrosos compuestos de silicatos de cadena doble, y que debido a sus especiales características se ha usado para una gran variedad de productos manufacturados, ya sea en la construcción, el papel, el cemento, y también está presente en algunos alimentos. Se ha determinado por los organismos médicos internacionales que los productos relacionados con el asbesto o amianto provocan cáncer con una elevada mortalidad, y por ello desde hace unas décadas se ha prohibido su uso en todos los países desarrollados, aunque se continúa utilizando en algunos países en vías de desarrollo. Pese a que la ley está en contra de la utilización del asbesto, la mayoría de los fabricantes, y ahora sí que entro en el tema, de los tampones vaginales, muchos de los fabricantes incluyen este producto, este mineral que es el asbesto, en estos productos. Y así los que diseñaron los tampones vaginales consideraron que no serían digeridos y por tanto su uso no era ilegal o peligroso. En ningún caso se consideró que pudiera entrar en el cuerpo de otra forma. Pero eso no es todo. Además, hay otros componentes peligrosos y altamente perjudiciales en los tampones vaginales, que son el rayón, utilizado para la absorbencia, y el dioxin, que es un producto químico para blanquear. la industria y el marketing está totalmente convencidos de que la mujer necesita ver los productos blanqueados para considerarlos como puros y limpios. Y así utilizan el dioxin en muchísimos productos. Hay que destacar que el dioxin es cancerígeno, tóxico para los sistemas reproductivos y se les asocia con la endometriosis y es destructor del sistema inmunitario. Haciendo uso de 4 o 5 tampones vaginales por día durante los 5 días de menstruación mensual por 38 años de menstruación, la cantidad de dioxin introducida en tu cuerpo es muy elevada y así se convierte en un riesgo muy alto para tu salud. El rayón contribuye a hacer aún más peligrosos los tampones vaginales, ya que es una sustancia altamente absorbente. Por tanto, cuando las fibras de los tampones se quedan dentro de la vagina, que es lo que normalmente pasa, esto crea un terreno de reproducción de dioxin. Entonces, vamos a ver cuáles serían las alternativas para dejar de usar estos tampones vaginales que ofrece el mercado. Sería usar unos productos de higiene femenina que no hayan sido blanqueados o que sean solamente de algodón 100%. También se puede utilizar unas esponjas, también de un material natural y muy, muy propias, son muy nuevas y muy prácticas. Y otros productos de higiene, como las toallitas higiénicas, también contienen dioxin, pero no son tan peligrosas ya que no entran en contacto directo con ningún órgano interno. Entonces, por todo esto, se recomienda dejar de usar los tampones vaginales y si en el caso en que estáis muy, muy acostumbradas, pues usad solo los que sean 100% de algodón y que lleven en su envoltorio la palabra, bueno, en el caso que esté en inglés, un bleached, o sea, he leído cómo se escribe, un bleached, que es sin blanquear. Y bueno, desafortunadamente hay muy pocas compañías que fabriquen tampones vaginales sanitariamente más seguros. Y estos más naturales pues los podéis encontrar en empresas de productos naturales y de salud. Y también destacar que algunos países como Canadá, Suiza, Alemania han empezado a fabricar tampones con garantías sanitarias. Pues así algunos centros que también ofrecen productos naturales, como por supuesto el Centre Uma, tiene este tipo de productos. También comentaros que algunas compañías como Tampax, Blitex, OB, Cotex, pues no están ofreciendo estos tipos de tampones vaginales que con alto riesgo y sí que incitaros pues a poneros en contacto con estas empresas y exigirles que queremos productos sanos, es decir, que sean 100% de algodón y sin ningún tipo de blanqueador. Y esto es todo, chicas y mujeres del mundo.
Muchas gracias, Xusa. Como puedes comprobar, seguimos aprendiendo día a día, conociendo algunas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor que aparentemente son inofensivas y resulta que son, entre comillas, devastadoras, porque no hay nada más sagrado que la vida de un ser vivo, pero en este caso la vida de una mujer y su capacidad reproductora y la salud del órgano reproductor, aunque ya haya dejado cumplir esa función vital. Es algo que pone en evidencia que las autoridades médicas, las autoridades de todo tipo, pero en este caso las sanitarias, pues a veces nos alarman con algunas cosas y se pasan por alto otras, ¿no? Como ahora mismo nos acaba de comentar Xuxa. John Ra creo que tiene unas cuantas historias de sabiduría y alguna que otra noticia, pero nos indica que le cede ahora mismo la palabra a Andrés. Dime, John Ra.
Bueno, buenas noches.
¿Te animas?
La verdad es que esta noche no tengo ninguna historia para leer. Hoy es el último día de programa de este curso. Entonces, para mí lo más importante comentaros es que la mejor historia es nuestra propia vida, en la que nosotros y nosotras somos los protagonistas, y que si estamos atentos y atentas, siempre podemos descubrir pues esas coincidencias o esas cosas que aparentemente no tienen importancia, o que si estás despistado o calentándote la cabeza o pensando en otra cosa, pues te pueden pasar por alto y no te das cuenta. Y en realidad esas son las que pueden cambiar el curso de tu vida, de tu existencia, para bien o para mejor. Entonces, pues eso, animaros a que estéis atentos y atentas, a conoceros a vosotros o a vosotras mismas, poniendo atención de la piel hacia adentro y observando el exterior, porque también se puede aprender mucho observando a los demás. Y bueno, pues este es el último programa, como decía, y la semana que viene son las jornadas internacionales, las 11ª jornadas internacionales de Tai Chi y Qigong, Ciudad de Oliva. Y bueno, es una buena oportunidad, una excelente oportunidad para empezar a poner atención, empezar a conocerse a uno mismo, a una misma, o a profundizar ese conocimiento y poder compartir una práctica con otra gente de diferentes entornos, de diferentes enfoques que ya están haciendo ese camino. Entonces, pues comentaros que el Club Dharma tiene el gusto de presentar la 11ª edición de estas jornadas, que destacan por difundir los beneficios del Tai Chi y el Qigong, la calidad técnica docente de los profesores, la satisfacción de los asistentes, talleres para la mujer, embarazo, parto y paliativo menopáusico, la ampliación del material técnico formativo entregado y el acceso a todas las edades, en el bello marco del municipio de Oliva. El Centre Uma ofrece formación integral, ocio y entrenamiento, combinando ciencia y humanidad que aplica a esta celebración, a través de su equipo técnico que dirige Ferran Bonet, autor de Tai Chi Kung Fu Uma, espíritu, labor y efecto de una herramienta de sanación. Su propuesta para estas jornadas la avala su experiencia de más de 27 años de práctica deportiva, sanitaria, empresarial y docente. Objetivo: satisfacer a las asistentes, facilitar la experiencia directa y potenciar el espíritu crítico, independiente e integrador. El acto inaugural, descansos, comidas, sobremesas, presentaciones, la gala del sábado y clausura están abiertas a las acompañantes, familiares que lo deseen. Una convivencia que mejora la asimilación de los contenidos y favorece el vínculo entre practicantes, familiares y técnicos de estas disciplinas. Esto supone más opciones de aprendizaje para las asistentes, ejercitando su comprensión gracias a la interacción. Bueno, pues como había comentado ya Ferran al principio, pues hay una amplia variedad esta semana de opciones. Está lo de las jornadas, que es durante el día. Luego la tarde-noche está el 4º Festival Internacional de la Luz, con conferencias, talleres, demostraciones y actuaciones también en vivo. Y también está lo del Campus Joven, que también comentaba Ferran, lo del Campus Joven, que tiene su inicio el domingo a las 7 de la tarde. Bueno, pues Ferran, me gustaría que comentaras un poquito a los que están escuchando. Pues siempre sé que cuesta cuando hay gente que hay, por ejemplo, alumnos que vienen a Tai Chi y dicen: hace ya 2 años que pensaban apuntarme y ahora me he decidido. Pues me gustaría que comentaras algo para que ese tiempo, porque del dicho al hecho o del pensamiento a la acción, pueda haber un gran trecho. Me gustaría que dijeras algo para motivar a la gente, pues que se anime, ¿no? Porque ya es inminente, dentro de cuatro días escasos. El domingo por la tarde ya inicia el campus y el lunes ya son las jornadas. Pues no sé si quieres comentar alguna cosa para que sea instantáneo el cambio, la decisión.
No hay truco mágico para apretar ese botón en cada persona que está sin dar ese paso que tú mencionas y que, por lo que podamos decir, vayan y den el paso. Nuestra experiencia es que en ocasiones, en cualquier entrevista, sea en radio, en la tele o en un comentario, cuando estás siendo preguntado personalmente en el gimnasio, en la calle, pues a veces, por lo que menos te esperas tú, a la otra persona le resuena lo que tú estás diciendo y se pone en acción. Sea dejar de fumar, sea empezar a realizar una práctica regular de ejercicio físico, como es el tai chi, el qigong, el kung fu, por ejemplo, para los niños. El tai chi, en el caso de los veteranos, las personas ya de avanzada edad. Y entonces, ¿qué decir? Pues que vamos a hacer muchas horas de práctica, diferentes personas, o sea, varios monitores, profesores, técnicos, vamos a estar ahí presentes para poder asistir a los diferentes niveles de capacidad, porque habrá desde personas invidentes, personas en silla de ruedas, mujeres embarazadas, niños que prácticamente estaban empezando a aprender a correr, a andar, que también estarán participando de algunas de las sesiones, chavales jóvenes que lo que más les gusta es la marcha, movimiento intenso, dinámico, y gente con problemas de movilidad. Entonces, que os animéis a animaros. O sea, que eso, como decía Gabriel hace un rato, es cuestión de amor a la humanidad, o sea, amor a uno mismo. Y eso es lo que va a estar presente todo el tiempo de las jornadas, porque es una auténtica celebración, y lo que habrá es buen rollo, mucho conocimiento y experiencia, y toda la humanidad del mundo, porque siempre, siempre estamos allí, niños, adolescentes, adultos y personas ya ancianas, llenas de sabiduría, reunidos alrededor de estas disciplinas que nos permiten, como decías tú, conocernos mejor, o sea, entrar en contacto con uno mismo y poder realizar ese prodigio de incrementar la sensibilidad hasta los puntos que también mencionaba Gabriel, en el que después somos capaces de aprovechar algo como es una pirámide. No es lo mismo tener despierta la sensibilidad que estar pues con la sensibilidad muy atrofiada. Al principio del programa os mencionaba el hecho de descalzarnos. Pues no es lo mismo tener el pie enclaustrado dentro de un calzado que no permite la comunicación bioeléctrica, magnética con el suelo, y encima que estás saturándote de temperatura, dificultando la circulación, congestionando el cuerpo, a tener el pie en contacto con el suelo, que siempre mantiene un equilibrio térmico. Pues ahí en las jornadas estaremos haciendo muchas horas de práctica, con lo cual se rentabilizará mucho el esfuerzo presencial y económico que hagáis, que además este año se ha reducido un 20% el precio para facilitar el acceso y que nadie, por esa psicosis de crisis, deje de asistir. Muy importante que los que ya practicáis, asistáis, porque es una manera de reforzar vuestra práctica, es una manera de ampliar vuestro conocimiento, es una manera sobre todo de consolidar ese amor, esa convicción, esa entrega, que como por ejemplo mencionaba también Gabriel, que para mí ha sido Bueno, impagable, es algo extraordinaria la entrevista que acabamos de ser testigos con esta eminencia que, como veis, empezó siendo un niño interesándose por el poder de las estructuras piramidales y llegó un momento en que él empezó a enriquecer este saber humano, a rescatar información, a aplicar la información, cosa que muchas veces Andrés nos menciona. He trabajado en entornos y he visto en muchas ocasiones donde hay personas que tienen una gran cantidad de información y juegan con la información sin llegar a aplicarla en entornos donde realmente mejora la calidad de vida. Entonces, el ejemplo de Gabriel con las pirámides es algo que nosotros, los que ya conocemos estos temas, podemos mejorar mucho más el aprovechamiento de esta práctica para después también ser capaces de revertirla, de compartirla con los demás. Pensemos que esto no es algo que nos cae del cielo, esto es algo que es el cielo mismo. Y que si nosotros lo disfrutamos, le estamos dando salida. Es como abrir un grifo, reducimos la presión. Este cielo que se nos ha entregado gratuitamente, en el momento en que nosotros lo ponemos a rendir, pues nosotros somos los primeros beneficiados, pero es que el Tai Chi, el Qigong, el Kung Fu cobra vida a través de nosotros y al mismo tiempo llega a otras personas, porque el efecto es inmediato. Si yo estoy mejor, tengo una mayor calidad en la relación, en la interacción con los demás. Gracias, Joanra, por preguntarme y quiero aprovechar la ocasión para compartir extraoficialmente. Todavía no me ha llegado el título, pero el examen de cinturón negro cuarto nivel está superado. El responsable del jurado pues así me lo ha indicado y nos ha felicitado, y digo nos ha felicitado porque la labor que estamos haciendo desde el Centro UMA, aunque yo sea el técnico de mayor graduación, pues es una labor que uno solo no podría estar haciendo, y fruto de todo ese trabajo están ahí pues un libro, unas clases, unos servicios, una entidad empresarial, una entidad deportiva que está difundiendo esto. Y las jornadas son ese encuentro anual, en este caso de carácter internacional, abierto a todas las edades. Entonces, finalmente, para terminar esta intervención, decir que podéis venir solos, en pareja, con vuestra familia, y como está abierta a todas las edades y todos los niveles de capacidad física, todos lo podéis aprovechar. Es un lenguaje, es un paradigma, son unas artes de expresión y de defensa personal, de mejora de la salud. Es que son arquetipos que están ahí y que después los podemos transferir a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, agradecer la confianza a todos los que estáis participando en que este evento se produzca, y anticipadamente agradecer la asistencia a los que vais a venir la semana que viene, porque hasta dentro de un par de meses no volveremos a escucharnos. Entonces, muchas gracias, Joanra.
Gracias, Ferran. Quería comentar una cosa. Bueno, por lo menos yo estoy animado de participar. yo quería comentar antes de terminar mi intervención. Como hoy no he contado historia, pues me gustaría contar algo que me ha sucedido esta mañana. Una de las alumnas de la clase Tai Chi me ha comentado que un chaval joven, creo que tenía 20 y algún años, se había suicidado aquí en la zona de las Afor. Y claro, es una noticia que de repente pues te choca, ¿no? Porque dices, una persona de esa edad, y ella me lo decía como decía, bueno, pues él ya no sufre, pero claro, ¿y sus padres? Lo que estarán sufriendo y por qué lo habrá hecho y por qué no y tal, y esto y lo otro. Y yo decía, pero mujer, Digo, sus padres, ¿dónde estaban sus padres cuando él todavía estaba vivo? Entonces, yo, están esas dos perspectivas, ¿no? Cuando estamos ahí que parece que no vaya a pasar nada, pues muchas veces descuidamos detalles, descuidamos el estado, descuidamos todo. Y cuando de repente pasa algo que es una cosa pues así intensa, ¿no? Pues el suicidio de un hijo, por ejemplo, pues de repente ya es como que te lo planteas todo. Entonces, no sé, yo por lo menos he intentado ponerme en la piel de ese joven y decir, ¿cómo estaría para poder hacer eso, no? 20 años, ¿cuánta gente que ya está jubilada decía, ojalá tuviera yo 20 años para volver a vivir la vida y tal? Pues de repente es decir, ¿cómo estaría esa persona para con las maravillas que hay en la vida? Porque todos tenemos dificultades, ¿no? Pero con las maravillas que hay en la vida, las cosas para descubrir, el sentir tu organismo, las capacidades que pueda tener o no sé, hay tantas cosas, la naturaleza, las artes, todo, y que una persona llega a esa situación de suicidarse, no sé, pues, no sé, me ha venido ahora porque por el tema esto de las jornadas, ¿no? O sea, una cosa como puede ser así, pues sí, mira, son las 11 jornadas de Tai Chi de Oliva, pues bueno, pues sí, pues el año que viene las 12, pero es que un evento así, de esta envergadura, de esta variedad, sobre todo para la gente joven también, ¿no? De todas las edades, pero también para la gente joven que ahora mismo están en situaciones en las que se lo plantean todo, que a lo mejor pues les han herido alguna relación o están mal en la familia o yo qué sé, cualquier situación, ¿no? Que les puede llegar a pensar de hacer esta cosa de suicidarse, ¿no? Que hay mucha gente que, o sea, esto suele pasar demasiado a menudo. Y una cosa como las jornadas es una cosa que tendríamos que poner todos más visión para nosotros mismos en primer lugar y también pues para la gente que tenemos a nuestro alrededor, que podamos abrir los ojos, recomendarlo, porque pues como personas como la que Gabriel, ¿no? Que estarán ahí pues con toda su experiencia, con todo lo que ha estudiado y viajado, y tanto el Tai Chi como el Qigong, como no sé, todas las personas que estarán ahí compartiendo sus conocimientos, pues puede abrir muchas perspectivas para que eso del suicidio sea una cosa que esté tan lejos que sea casi inalcanzable, ¿no? O sea, impensable, porque es que es una locura, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué más puedo decir. Simplemente se me ha ocurrido esto porque digo, vaya una historia, ¿no? Porque a veces la vida, yo es que personalmente, como estoy todo el curso buscando historias, pues la verdad os digo que ya me he cansado de las historias. Porque hay muchas historias pues de Jorge Bucay, de Alejandro Jodorowsky, hay muchas historias, ¿no? Que las lees y te hacen como resonar algo y tal, y te sientes bien, pero luego la historia es tu vida, y tu vida si está fastidiada, pues tienes que ponerte manos a la obra para empezar a que haya un cambio, y como tú comentabas, pues lo primero que tienes que empezar a cambiar es a ti mismo, sentirte mejor. Y si tú te sientes mejor, pues tu entorno empieza a percibir esos cambios y empieza a expandirse el bienestar, ¿no? Y no sé, veo estas jornadas como una oportunidad excelente, única, porque eventos como este no se encuentran. Yo soy profesional de esto y conozco más o menos el panorama a nivel nacional y todos lo sabemos, ¿no? Que deberían de haber más, pero en principio aquí en la SAFOR, en este reducto de Iberia, de la península ibérica, pues tenemos este privilegio, este entorno, y bueno, también aprovecho en comentaros que las clases que estamos haciendo en la playa por la tarde, pues se trasladarán la semana que viene también ahí en el colegio, en el patio del colegio Luis Vives, que estaremos debajo de una excelente arboleda que yo ya disfrutaba cuando era niño, ya que he sido alumno de ese colegio. Y ya esos árboles me conocen hace unos cuantos años. Andrés creo que también era alumno de allí. Y bueno, pues eso. Espero que lo aprovechéis, lo disfrutéis y lo compartáis. Gracias.
Gracias, Janra. Agradecer también al Colegio Luis Vives, donde se desarrollan, y al Ayuntamiento de Oliva por todos los el apoyo logístico que realiza. También Waldo Vila nos ha confirmado que estará presente alguno de los días para acompañar alguno de los actos, alguna de las conferencias, animando a todas las personas que estén en ese momento, pero muy especialmente a los jóvenes. El Consell de la Juventud es un órgano que se ha creado recientemente en Oliva. Están ahí implicadas muchas personas con mucha ilusión, varias entidades, y también tendrán su espacio para dar a conocer las actividades que están desarrollando, su calendario de actividades y difundiendo eventos como este a toda la población joven de Oliva y de la comarca. ¿Qué tiene Andrés por ahí que nos quiera comentar al respecto? Una de las cosas que hemos mencionado poco, aunque estamos todo el rato haciendo referencia a los jóvenes, es lo del campus joven. Y Andrés, que tiene la página web delante, quizás pueda decir algo. Al principio, antes de que tú llegaras, hemos hablado un poquito más de lo que es el Festival de la Luz, y lo del campus joven es lo que además es más novedoso, porque es el primer año, la primera edición. ¿Qué puedes comentar tú como miembro de la Asociación Dona Señal, que es una de las entidades que lo organiza?
Bueno, pues que efectivamente es un nuevo ámbito en el que entramos este año. Es una cosa que teníamos pendiente, los jóvenes. Estamos ya, tanto Dona Señal como el Club Dharma, dentro del Consell de la Juventud de Oliva. Y bueno, pues como aún está en pañales esta entidad, está pues poco a poco empezando a hacer cosas, y nosotros ya queremos hacer más, pues vamos a hacerlo nosotros también, ¿no? Vamos a hacer un campus, vamos a que los jóvenes conozcan otra manera de pasar pues el día, la semana, la convivencia, las comidas, el dormir, una acampada en un sitio pues privilegiado, porque tiene una arboleda, como decía Joanra, pues preciosa, fresca en este tiempo que ya estamos tan cálido, y bueno, pues y acompañados de gente muy interesante, porque allí se va a juntar el Festival de la Luz, las jornadas internacionales de Tai Chi y todo ahí con el campus. Entonces va a haber gente muy variopinta, de muchas diferentes estratos sociales, de diferentes culturas. Bueno, pues ya veréis que es un crisol de ideas y de gente. Y esto pues para un joven es algo que puede abrir mucho las perspectivas de todo lo que puede hacer en esta vida y darle ideas para continuar o para empezar. Así que yo lo recomiendo fuertemente a todos, desde los 14 años. Bueno, no hemos puesto límite de edad por lo bajo. Supongo que desde los niños hasta los 36 años, 35, perdón. Podemos estar allí, o podéis estar allí y disfrutar de todo esto. El programa más o menos lo tenéis explicado, digo más o menos porque no están las horas exactas, ya sería demasiado, pero sí todos los contenidos en nuestra página web, en internet. ¿Querías decir alguna cosa, Ferran?
Recordar que el acto inaugural es este domingo a las 7 de la tarde, allí mismo en el colegio, en el que estarán presentes Sheila Lozano y Rosa María Marc. Después, no sé si quieres mencionar lo de los precios, porque son súper asequibles, teniendo en cuenta que incluyen el material teórico que se entregará y la comida.
Sí, exacto. Tenemos precios, pues claro, para jóvenes, cortos de bolsillo. Entonces hemos puesto un precio casi simbólico. Y además, también lo ponemos en la página web, esto es a beneficio del hogar de acogida San Francisco de Asís del Real de Gandía. Todos los beneficios pues serán para un proyecto o para alguno de los proyectos, porque tienen muchos que han allí. De Palma de Gandía, perdón, no del Real de Gandía. Bueno, pues el precio por estar allí un día en el campus es de 20 euros, así que 20 euros por día, pero si estáis toda la semana serían 100 euros. Ya veis, una cosa así tan, tan intensa, que vais a poder practicar de todo y tener talleres, tener charlas de gente muy interesante, tener juegos, tener no sé, ya os digo que tenemos un programa muy extenso y está en internet si queréis echarle un vistazo, y si no, pues también tenemos unas pequeñas octavillas en papel para la gente que no tenga acceso para poderle dar. Mañana mismo las dejaré en la Tourist Info de aquí de Oliva para que podáis también tenerlo a disposición. Me está diciendo Joanra que ya están también allí, así que ya las tenéis disponibles. Él se ha adelantado a la idea. Así que tenéis que informaros, preciso, porque esto es algo que es en primicia este año, pero que seguro que tiene continuidad. Os invito a estar presentes ya en el mismo día de la inauguración, el domingo por la tarde-noche, juntarnos ya allí. Si os traéis la tienda de campaña, nos podemos quedar ya allí directamente de acampada y empezar la semana todos juntos. Eso sí, confirmad antes para poder saber el número de plazas. Bueno, simplemente para temas de organización y de lugares para poder hacer acampada y de, pues, por supuesto, de comida, de cantidades, etcétera. Así que os espero, os esperamos.
¿El precio total lo has mencionado?
Sí, sí, de 100 euros toda la semana.
Increíble. Después está el hecho de que para los jóvenes que estén participando del campus y quieren acceder a lo que es la práctica formal de las jornadas, solamente tienen que pagar un 15%, uh-huh, si no me equivoco.
Exacto.
Entonces es un descuento increíble el que tienen para el acceso a unas jornadas, que tiene una, realmente es una formación y una experiencia que después esto lo pueden aprovechar algunos de ellos, quién sabe si no terminarán siendo instructores de Tai Chi y Chikuno Kung Fu. Bueno, muchas gracias, Andrés. Tenemos que hacer como si nos despidiéramos. En este caso, despedimos la cuarta temporada de Dimecres Junts. Muchas gracias, Joanra.
Muchas gracias a todos, a todas, por estar ahí. Gracias por la oportunidad. Recordad coger el testigo de vuestra vida, que es la mejor historia que podéis vivir. Y bueno, pues esperemos escucharnos, sentirnos y vernos pronto. Y a través de estas ondas, pues, el curso próximo. Muchas gracias. Dolç estiu.
Buenas noches, Joanra. Muchas gracias. Buenas noches, Xusa Miñana, que estarás acompañándonos esta próxima semana en la arboleda del Colegio Luis Vives, desarrollando esa fantástica labor que haces con los cuentacuentos. Y esa marcha, ese salero con el body music y body percussion, haciendo espectáculos y talleres para todas las edades. Muchas gracias y buenas noches, Xusa.
Pues gracias a vosotros de nuevo por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y sí, lo haré con mucho gusto. Estaré ahí en las jornadas del 20 al 26. Y bueno, también buen verano para todos. Disfrutad del buen tiempo, del sol, de la playa, del agua, del viento y de la tierra. Buenas noches a todos.
Muchas gracias, Xusa. Buenas noches. Enhorabuena por tu intervención. Muchas gracias, Andrés. Enhorabuena por todos estos miércoles en los que hemos estado compartiendo y tú nos has estado informando, trayendo temas de gran interés, algunas de las noticias muy sorprendentes. Al principio del programa hemos introducido un poquitín esta noticia que nos ha llegado a través de un folleto de Amnistía Internacional, y como es un poquitín extenso y el tema es un poco peliagudo, lo que os pediría es que visitéis la página web de Amnistía Internacional, porque hay muchas acciones. Algunos, los que tenéis acceso a internet, podéis apoyar Amnistía Internacional a través de las acciones, que son muy fáciles de hacer con un instante de estar ahí. Pues tiene una gran repercusión en que la historia cambia mejor, y también para hacer algún donativo económico, si es vuestro deseo, pues hay diferentes cantidades o cualquier cantidad es agradecida. No sé si tú quieres decir algo, cualquier cosa. Muchas gracias, Andrés, y buenas noches.
Gracias. Simplemente que el verano es largo, si queréis pasaros por nuestro stand de masajes en la playa de la organización San Fernando, allí estaremos también el mes de agosto y tal vez el principio del mes de septiembre. Nos podemos ver allí, tener un buen masaje al lado del mar, con el masaje cerebral del sonido de las olas y a un precio excepcional, porque está al 50% de descuento. Así que esa es una propuesta, última propuesta de esta temporada de mi parte. Buenas noches a todos, buena nit, nos vemos pronto.
Gracias a todos y muy especialmente un abrazo de todo corazón para los que estáis desde casa, desde el trabajo o desde el automóvil siguiendo Dimecre Junts. Benditos seáis. Si no nos vemos antes, hasta el miércoles, el primer miércoles de septiembre que volvamos a arrancar, que posiblemente sea el segundo miércoles de septiembre. Y enhorabuena, estamos haciendo historia entre todos. Os amo. Un detalle de última hora, una primicia de mano de Chusa. Chusa, coméntalo tú, por favor, que tú eres la experta.
Vale, no bien experta, pero sí, estoy ahí más en el tema. Pues nada, que es que como nos vamos 2 meses y nos va a pillar justo en la semana que vamos a estar en las jornadas y reunidos, estaremos ahí juntos. Pues recordaros que el 24 de julio acaba el año de la tormenta eléctrica azul. Ya por fin, este año tan transformador y bueno, que nos ha alterado mucho, muchas cosas en nuestras vidas. Que el 25 de julio pues celebraremos el día del no tiempo para meditar. Este año cae en sábado, entonces pues aprovechad para no hacer nada, dedicaros a vosotros, a vosotras, y descansad la mente y el cuerpo. Y el 26 despertaremos para empezar con el año de la semilla amarilla autoexistente. Y ya, bueno, poco a poco nos introduciremos en este año, que ya entraremos en más detalles cuando volvamos. Así que, bueno, esta noticia la tenía que decir. Así que buenas noches ahora sí. Y gracias por estar ahí a todos.
Entonces, estamos ya viendo la salida de este túnel del terror que ha sido el año de la tormenta eléctrica azul. En este caso yo quiero ver en el nombrecito este como la pastilla azul de Matrix, que realmente es la pastilla que nos quiere hacer dormir a todos dentro de la mala ilusión. Y tenemos la otra pastilla, la de el rojo, de la pasión, de la intensidad de la vida, que nos despierta todos los sentidos y sobre todo el sexto sentido, la intuición y el sentido común. Benditos seáis por estar siendo testigos de este final del colapso, de como decía nuestro amado científico humanista, Gabriel Silva, este cambio de paradigma del que ya estamos siendo testigos, el hundimiento de una cultura y el surgimiento de una cultura de amor y de ciencia y humanidad. Buenas noches, benditos seáis ahora y siempre.